se cargarán a la República del Ecuador.
¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación.
Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato.
Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano.
Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida.
Conversando sobre los significados del quehacer político.
Son Politicón, el animal político.
Son Politicón, el animal político.
Son Politicón.
Buenos días, amigos, amigas. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Estamos iniciando un nuevo programa. Estamos nuevamente retomando el programa Son Politicón, que es, déjame contarles un poco sobre este programa. Ya estamos también con nuestra invitada aquí, Paulina Recalde. Pero antes de eso, vamos a, a explicarles justamente la naturaleza y el espíritu de este programa. La expresión Son Politicón se le atribuye al griego Aristóteles, quien lo mencionó en el libro de la Política. Si nos apoyamos en la traducción literal, su significado es animal político. Aquí entonces rescatamos el concepto aristotélico en su dimensión sociopolítica, es decir, que el ser humano, por su carácter sociable, tiene la capacidad de tomar decisiones en el lugar donde vive, comunidad o la polis. Alguien que vive y convive. Se suele decir ahora, yo no soy político, pero esa posición frente a la comunidad ya es en sí misma una acción política. El objetivo general de este programa, amigos y amigas, es generar opinión y análisis con diferentes actores políticos, sociales, académicos y culturales respecto a la coyuntura nacional e internacional, así como difundir información sobre diversos escenarios políticos, sociales y económicos que son parte de la agenda nacional. Saludamos entonces a nuestra invitada Paulina Recalde y decirles por supuesto que este programa será emitido todos los días martes a esta hora a las 10 de la mañana. También quiero contarles que nos pueden seguir a través de www.flaxoradio.es y por supuesto también a través de nuestro canal de Facebook como Flaxo Radio. Bienvenida Paulina, un gusto estar con ustedes y por supuesto abrir este nuevo programa, retomarlo para analizar estos temas que son muy, muy importantes, sobre todo dentro de la coyuntura nacional.
Buenos días, gracias Andrés por la invitación, un gusto estar acá.
Gracias también. El día de hoy hemos planteado como tema de nuestro programa hablar sobre la gestión del presidente Lenín Moreno. Tengo entendido que ustedes, como representante de perfiles de opinión y el grupo al que usted representa, trabajaron en unas encuestas sobre las cifras con las cuales llegaría Lenín Moreno a sus 2 años de mandato, que ya se cumplieron este 24 de mayo y ya corremos para la segunda mitad de su mandato. ¿Cómo está Lenín Moreno? ¿Cuáles son las percepciones que ha habido de entre las distintas ciudades que ustedes han tomado como punto de investigación? Entonces, empecemos, por favor.
Sí, para poner en antecedente, esta es una investigación que le pertenece a Perfiles de Opinión, uh-huh. Es diseñada en términos de objetivos y de indicadores por Perfiles de Opinión, la aplicamos todos los meses desde hace 10 años en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Uh-huh. Esto significa que los datos que voy a mencionar siempre van a tener la validez de estas 3 ciudades y normalmente trabajamos una muestra de 900 encuestas. Esto nos permite tener un margen de error de más o menos 3.3 para un intervalo de confianza del 95%. El ciclo este de 2 años, nosotros podemos más o menos radiografiarlo con 2 indicadores importantes. El primero que tiene que ver con la calificación a la gestión del gobierno del presidente Moreno, uh-huh. y el otro es la credibilidad. Respecto al primero, recordemos que el presidente Moreno arrancó con el 85% de aprobación a la gestión, una cifra sumamente alta. Totalmente. Que daba cuenta de fundamentalmente este primer gesto que tuvo el presidente Moreno de convocar a un diálogo a los más diversos actores. Recordemos que fueron convocados incluso aquellos que habían sido considerados otrora como el de la oposición a la llamada Revolución Ciudadana. Esto le valió tener estas cifras que se mantuvieron alrededor del 70-80% hasta la campaña por la consulta popular. Luego, inmediatamente después de la consulta, estamos pensando en marzo de 2018, se muestra el primer descenso de las cifras en aprobación a la gestión. Ahí teníamos el 47%,
una caída estrepitosa, ¿no?
Validando su gestión. Y para alimentar un poco el análisis, vamos a decir que hasta la consulta se mantuvieron estas cifras. No obstante el triunfo del sí en todas las preguntas, el presidente Moreno, el gobierno, no supo o no pudo incluso capitalizar este proceso electoral. Uh-huh. A muy pocas semanas de sucedidas de estas elecciones, recordemos que viendo la crisis en Frontera Norte, esto podría estar explicando esta primera caída. A partir de entonces, la curva más descendente, más pronunciada, se da desde el último trimestre del año pasado, para llegar a nuestra última medición, la de mayo, con apenas del 24% de aprobación a la gestión en estas tres ciudades. En el caso de la credibilidad, ha tenido un tránsito similar. Arranca con el 73% diciendo que le cree a Lenín Moreno. Para abril de 2018, cae 60, al 73%. Para mediados del año pasado, cae a 43%. Y ahora mismo es solamente el 16% que cree en Lenín Moreno, una cifra esta más crítica todavía. No solamente por el número, por el porcentaje, sino porque la credibilidad alude a un capital político más individual. La gestión de gobierno, podríamos decir, que nos habla del conjunto del gobierno. La credibilidad es la persona, en este caso Lenín Moreno, el presidente, con solamente este porcentaje confiando o creyendo en su palabra.
Justamente con la confianza que tiene la ciudadanía respecto a la gestión que realiza él. Y esto de alguna manera también le resta legitimidad al gobierno y a Lenín Moreno, ¿no?
Bueno.
O a las acciones que ellos emprenden.
Evidentemente hay que decir que las cifras de aprobación a la gestión, las mediciones de opinión pública, son un elemento importante, pero son solamente un elemento para leer a los actores políticos y el capital que estos tienen. Porque del otro lado, lo que estamos viendo en este momento es que el gobierno nacional tiene una estabilidad en la medida en que no tenemos grandes movilizaciones, grandes marchas.
Es como que estuviéramos dormidos, más o menos.
Claro, esta ha sido una pregunta recurrente en todas las entrevistas que hemos compartido en el aniversario de gobierno, que es, si esas son las cifras, ¿por qué la estabilidad o en qué se sostiene? Entonces, analizando algunos de los elementos, decía, por un lado, la ausencia de marchas y de movilizaciones. Por el otro lado, ha logrado a nivel de legislativo, vamos a ver cuánto tiempo dura esto, pero alrededor de la conformación de las presidencias, vicepresidencias, CAL y comisiones, el gobierno logró esto que ha llamado un gran acuerdo legislativo con tiendas políticas de lo más variadas en términos de posición ideológica. La propia ministra Romo lo señalaba, que es un acuerdo que abarca desde Creo hasta Pachacútic.
Claro, hablaba de un acuerdo político que no tiene que ver nada con la ideología de cada uno de los partidos, pero sin embargo, yo digo, tomar partido ya es un cambio de ideología de alguna manera, ¿no?
Claro, ya vamos a ver cómo se decanta esto, pero por ahora tenemos que decir que estas organizaciones políticas han hecho posible que el oficialismo presida el legislativo, un elemento fundamental para el escenario de gobernabilidad futuro. Y un tercer elemento para dar cuenta de esta estabilidad del gobierno nacional es que a este último gran acuerdo nacional que ha convocado, aunque hay actores y colectivos que estuvieron presentes en el primer diálogo nacional y que no han concurrido, pero todavía sigue convocando a actores de diversos. Estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando fundamentalmente de cámaras y gremios. Yo diría que el peso está allí, en las cámaras, en los gremios. Recordemos que incluso el modo en el que fue nombrado este acuerdo nacional está bajo el membrete del Acuerdo 2030. Esto es el modo en el que las cámaras y los gremios empresariales introdujeron hace un año su propuesta de largo plazo para el país. Esto es muy sintomático. Y del lado de las organizaciones políticas, a propósito de que este acuerdo nacional tiene que ver también con la reforma política que se pretende implementar al Código de la Democracia, se ha convocado a las organizaciones políticas. Esto lo señalo como un síntoma, una señal de que varios sectores, actores, siguen concurriendo a estas convocatorias, a estos acuerdos del gobierno. Y esto sucede a la par de que la ciudadanía, solamente el 24% aprueba su gestión y solamente el 16% cree en el presidente Moreno.
Que son cifras absolutamente bajas. ¿Y cómo está entre las ciudades que ustedes han analizado, que es Quito, Guayaquil? ¿En qué lugar tiene más aceptación, más penetración la gestión de Lenín Moreno? ¿Y en qué lugar no?
Sí, si tomamos en cuenta las tres ciudades que he mencionado, la credibilidad en la ciudad de Cuenca es algo mayor, donde es el 20% que cree en él. Recordemos que en Quito es solamente del 13%. Y en términos de aprobación a la gestión, donde mayor aceptación es en la ciudad de Quito, donde el 24% la considera buena y el 1% la considera de muy buena.
Ya. Respecto al... No sé si se podría también explicar esta caída de la aceptación de Lenín Moreno y de su gobierno luego del fraccionamiento que ha habido al interior de Alianza País y de esa campaña sistemática que ha tenido el gobierno en basar su gestión en el ataque del gobierno anterior.
Sí, yo creo que buena parte del vacío de identidad que tiene el gobierno nacional es haber sostenido y seguir sosteniendo permanentemente su relato, su promesa política en la descalificación del proyecto del proceso anterior. Uh-huh. Esto puede haber tenido efecto en un primer momento, cuando además la gran promesa que hizo el gobierno nacional fue la de una promesa implícita, vamos a decirlo así, fue la de descorreizar el país. No obstante, 2 años más tarde, seguir atribuyendo, desplazando responsabilidades de gestión hacia el gobierno anterior, habla de una ausencia de relato. Es muy paradójico que el presidente Moreno, en su alocución del 24 de mayo de hace 2 semanas, uh-huh, decía, cuando estaba refiriéndose a los problemas que habían tenido la construcción tanto del metro como del tranvía en Cuenca, él decía que bueno, que había inconvenientes, pero que hay que seguir adelante, que no hay nada que detenga más un proyecto que el permanentemente estar atribuyendo culpas a otros. Digo, es paradójico porque presidente Moreno ha arrancado su discurso diciendo nos mintieron. Y es más complejo todavía porque estamos hablando de un actor que fue parte no solamente del gobierno, no solamente de la tienda política, uh-huh, sino de lo que llamaron el proyecto de la Revolución Ciudadana. Los discursos del presidente Moreno en momentos de campaña, en momentos del triunfo, hablaban de Rafael Correa y de los actores de Alianza País como actores no solamente importantes, sino históricos, relevantes en términos de una década para, uh-huh, para Ecuador. Esto es complicado en términos de la credibilidad. Esto puede ser uno de los elementos que explica su baja de credibilidad. Y dos, esta ausencia de gestión que acusa la población ya no puede estar permanentemente descansando su responsabilidad en lo que hizo o no hizo el régimen anterior. Y en términos de su relación con la organización política, efectivamente, si el propio actor ha salpicado permanentemente a su tienda política y a sus ex o actuales compañeros, esto lo que ha hecho es minar el apoyo a Alianza País. Este apoyo que además fue evidente que en las seccionales ya no fue una tienda política, uh-huh, con el vigor, con el gran respaldo político y electoral que vivimos en los últimos 10 años. Ahora la cuestión está en cómo gobierna o no con esta tienda política en el legislativo. Creo que lo que estamos viendo ahora mismo es una suerte de guiños que no hizo durante los 2 años, yeah, que no hizo incluso en campaña, unos guiños a su tienda política en la medida en que necesita de esos votos si quiere dar paso a las propuestas, a las reformas que tiene ahora mismo el legislativo que encarar a la luz sobre todo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la cuestión fundamental. ¿Cómo va a manejar de aquí en adelante Lenín Moreno su relación con Alianza País y con los asambleístas de su bloque?
Y digo una cosa, que parecería que estas cifras de alguna forma, no sé qué tanto le interesa al presidente Moreno, tomando en cuenta que obviamente no tiene una intención electoral para las próximas elecciones, pero sin embargo, ¿cómo podrían afectar su gestión? Porque de alguna manera, en el caso que teníamos con Rafael Correa, que había un continuismo durante 10 años, habría sido un quiebre para Rafael Correa si es que habría tenido este tipo de cifras. Pero Lenín Moreno en muchas ocasiones, por ejemplo, el 13 de septiembre en un evento de la Corporación Financiera Nacional había señalado que yo cuento los días para alargarme. Y un mes más tarde había dicho que yo como arroz con huevo y hasta me importa un bledo del país. Entonces, No sé si es que también desde ahí ya se empezó a sentir este malestar en la sociedad, en la ciudadanía, y es por eso también que poco a poco la gente va perdiendo credibilidad en las cosas que realiza el gobierno.
Sí, este que usted ha mencionado es un elemento, ¿no? En el discurso del 24 de mayo también hacía énfasis en quién les dijo a ustedes que yo quiero ser recordado. Uh-huh. Podemos revisar varias de estas frases cuando se reunió con varios banqueros del país y uno de ellos le dice, yo no voté por usted, pero ahora siento aprecio por uh-huh. usted. Y él menciona, el presidente Moreno dice, a los que les estoy cogiendo odio o fastidios es a los que votaron por mí. Es decir, podemos hacer una recopilación de frases que seguramente en el ánimo del presidente es tratar de mostrar su desapego con el poder, pero que sin embargo lo que han hecho es ir configurando un escenario de distanciamiento con quienes votaron por el presidente Moreno. Esto lo digo en alusión a la cifra esta que me parece que es sumamente relevante. Nosotros consultamos solamente a quienes votaron o a quienes dicen haber votado por el presidente Moreno. ¿Está usted arrepentido o no? 67% de quienes dicen haber votado por Lenín Moreno se siente arrepentido.
Es una cifra súper alta.
Esto es relevante porque además difícilmente uno reconoce estar arrepentido, y más aún si es un encuestador el que le está consultando en su hogar, usted está arrepentido. Admitir arrepentimiento es un asunto fuerte. Entonces, esto lesiona su base, uh-huh. esto lesiona la adhesión de quienes votaron por él. Este discurso del que está hablando permanentemente de no quiero que me recuerden, yo estoy contando los días para irme, no es precisamente el modo de construir liderazgo.
Así es.
Tú puedes no tener la intención de participar para una reelección o continuar una vida política de larga vida, pero en la medida en que estás gobernando un país, en la medida en que son 2 años todavía los que restan para esto, uh-huh. bueno, estas me parece a mí que no son precisamente las expresiones de a quien quiere posicionar un liderazgo al frente del país. ¿En qué pueden afectar estas cifras? Uh-huh. Bueno, evidentemente el nivel de sensibilidad de la población hacia el anuncio de nuevas medidas es aún más negativo, es decir, es un terreno mucho más pantanoso. Y del otro lado, por estas cifras, otros actores políticos van a tener mucha más prudencia o especial cuidado de mostrarse cercanos al gobierno actual, al presidente Moreno, para que su capital político hacia 2021 no se vea lesionado.
Es como el caso de Jaime Nebot, me parece que él ha tenido una especie de retroceso respecto a la cercanía que mostró al inicio de la gestión de Moreno, y ahora luego de que salió Jaime Nebot de la alcaldía, es como que está un poco más parco con sus expresiones respecto al gobierno. Por otro lado, no sé si es que de alguna forma parece que es evidente que no hay una intención por capitalizar políticamente su movimiento Alianza País, y creo que tampoco hay una intención por capitalizar o potenciar figuras dentro del gabinete de Lenín Moreno.
Sí, esa es una interrogante importante que puede estar rápidamente develada en estos días con la renovación del gabinete ministerial. Por un lado, está la oportunidad de hacer un guiño, insisto, a su tienda política, y con ello procurar que su bloque se mantenga más sólido en la votación que al gobierno le interesa. Por eso es que varios actores de Alianza País en estos días han mencionado que esperan tener una mayor representación en la conformación del gabinete. Si es que el presidente Moreno hace esta apuesta, incluye a alguien de Alianza País como ministro o como ministra, sabremos de esta intención que me parece que ya ha ido mostrando en estos uh-huh. últimos días. En el discurso del 24 de mayo incluso dijo, discúlpenme si no salí con ustedes como me habría gustado, si tuve que privarme de salir con ustedes en campaña, pero no soy un presidente que interviene. Yo diría que probablemente es la primera vez que el presidente se refiere o habla hacia ellos en un discurso público. Normalmente uh-huh. los ha ignorado. Recordemos que incluso cuando hizo la campaña para la presidencia en 2017, uh-huh.
difícilmente, al menos yo no tengo recuerdo o registro, de que haya llamado a votar por los asambleístas de su tienda política. Recordemos que incluso en la primera vuelta el presidente Moreno se vistió de azul, no de verde. Uh-huh. Es solamente para la segunda vuelta que de algún modo rematan la campaña como Alianza País. Hay una mayor presencia del verde, pero este bloque, estos 74 asambleístas que obtuvo Alianza País en la primera vuelta, no son precisamente consecuencia de este llamado o de este endoso que pudo haber procurado Lenín Moreno.
Además de que ahí en ese momento también estuvo aún presente la figura de Rafael Correa, y recuerdo que en un estudio que ustedes mismos habían hecho en Perfiles de Opinión, respecto a la aceptación con la cual cerraba el expresidente Rafael Correa, era alta, del 62.5%, incluso del mismo vicepresidente Jorge Glass, que parecía que tenía una aceptación o una calificación positiva del 59.3% al 7 de mayo del 2017.
Sí, es correcto. Las cifras en general durante el periodo del gobierno anterior, las cifras tanto del presidente Correa, del vicepresidente Glass, la confianza en el gobierno, la confianza en el Estado, la confianza en el legislativo, en una serie de poderes, estuvieron viviendo su momento, vamos a decir, un momento extraordinario, un momento inédito en términos de estado de ánimo, de expectativas, de confianza institucional, de aprobación a la gestión. Esto no solamente se revela en las cifras de la encuesta de Perfiles de Opinión. Si uno mira Latino Barómetro o la POP, encuestas regionales, dan cuenta de que Ecuador estaba viviendo ese momento excepcional, ubicándose por debajo apenas de Uruguay, que siempre tiene cifras altas. Ahora estamos viviendo el momento totalmente contrario. Estas cifras que he mencionado de aprobación a la gestión, de credibilidad, no son solamente las que nos dan cuenta de este escenario. Las cifras, las expectativas, el estado de ánimo, la confianza en las instituciones ha bajado notablemente en este último periodo. Es decir, que es un escenario en general, el escenario nacional, el que se ha lesionado, y no solamente en términos del presidente individualmente.
Muy bien. Son, amigos, en este momento las 10 de la mañana con 33 minutos. Estamos dialogando con Paulina Recalde. Ella es directora de Perfiles Opinión. Respecto, Paulina, a las... No sé si es que se han hecho mediciones sobre la gestión del vicepresidente, tomando en cuenta que creo que la vicepresidencia ha sido como un talón de Aquiles dentro de este gobierno, pasando primero por el ex vicepresidente Jorge Glass, que obviamente todo el mundo sabe y entiende que él llegó mediante voto popular. Luego vino María Alejandra Vicuña y finalmente está el vicepresidente Otto Sonnenholzer.
Sí, no ha sido la figura más estable durante este régimen, y lo que ha sucedido es que también conforme ha ido nombrando a un nuevo vicepresidente, han ido también modificándose las tareas asignadas a cada uno de ellos. La vicepresidencia como tal no tiene ni de lejos las funciones o las responsabilidades que tuvo en el régimen anterior, inclusive cuando fue vicepresidente Moreno, más aún cuando fue vicepresidente Glass. Recordemos los sectores estratégicos. Han ido menguando las responsabilidades de la vicepresidencia, pero comparativamente hablando, digamos que el vicepresidente Sonnenholzer es quien tiene una responsabilidad político, pública, mediática más alta. Ahora mismo está encabezando esta convocatoria de acuerdo nacional. El perfil es tan elevado que incluso cuando el presidente Moreno quiere manifestar que ha emprendido una acción, como cuando sucedieron los temblores hace poco, en un tuit decía: el vicepresidente ya ha hablado con el prefecto. No es él quien se comunica, sino que se refiere a que el vicepresidente ya se comunicó. Las cifras de aprobación a la gestión de él hasta el último mes son del 37%. 37% aprueba la gestión del vicepresidente Otto Sonnenholzer a nivel de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, lo que revela cifras en este momento más altas a las del presidente Moreno.
Totalmente. Pero no llega a superar tampoco la aceptación con la cual llegó Jorge Glass como vicepresidente, ¿no?
No es el caso, porque, insisto, más allá de que en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, coincidía con un momento de altas cifras para todo el gobierno.
Eso hay que tenerlo como antecedente. Y segundo, me parece que en el caso del ex vicepresidente, con miras justamente a la posibilidad de reelección, se hizo un trabajo de comunicación, de estrategia, para mi gusto, sumamente relevante, para posicionarlo de modo que pudiera ser él quien fuera el candidato a la vicepresidencia de Lenín Moreno. Esto significó que el propio Lenín Moreno, en la convención, en el estado de Aucas, cuando anunciaba que él va a conformar binomio, hablaba muy emocionado respecto a cómo había liderado las obras, la transformación del sector, de sectores estratégicos, y sobre todo, el propio Moreno hacía énfasis en que él fue el primero en llegar a Manabí en el terremoto. Esto fue un elemento fundamental en la imagen del ex vicepresidente.
Y creo que se reflejó sobre todo en las elecciones seccionales de este marzo de 2019, cuando ganaron en Manabí prácticamente, ¿no? Los correístas y creo que acá en Pichincha también hubo un levantamiento de la imagen del correísmo que no lo había tenido al inicio.
Sí, en el caso del expresidente Correa, se ha mantenido durante estos dos años con una cifra de credibilidad constante del 30%. Digamos que justamente los procesos electorales, me estoy refiriendo a la consulta popular y a las seccionales, son los procesos que han permitido aglutinar no solamente a sus militantes, sino que ampliar la base de organización alrededor de esta identidad, la del correísmo. Recordemos que en la consulta popular el expresidente estuvo en la campaña, eso le significó tener un triunfo en la provincia de Manabí, él no ganó allá, tener un no del alrededor del 30% a nivel nacional, y en las seccionales, no obstante que ya no se tuvo la presencia del expresidente, con una tienda política con muy poco tiempo de vida y con muchos atropellos para terminar siendo el membrete, habiendo participado en la cuarta parte de las alcaldías y en la mitad de las prefecturas, los resultados dan cuenta de que hay una presencia todavía. Haber ganado Manabí, Pichincha, quedar en segundo lugar en Guayas, segundo lugar en Quito, tener un bloque de concejales como los que tienen en la ciudad de Quito, da cuenta, insisto, de que esta identidad promueve un voto y de que esta organización política, no obstante que es nueva, hereda este vigor que tuvo la Revolución Ciudadana para ganar 10 procesos electorales mientras estuvo en el gobierno.
Muy bien. En este periodo en este segundo periodo que resta del mandato del presidente Moreno, es un periodo preelectoral. Obviamente salió ya de la gestión Jaime Nebot, sigue dentro del escenario político Guillermo Lasso, y por supuesto ahora incluso el propio Rafael Correa había anunciado que tiene la intención de llegar a ser vicepresidente, dado que como presidente no puede hacerlo porque ya luego de la consulta popular hubo ese impedimento para que él pueda reelegirse. Entonces, no sé si es que de pronto también tenemos algunas cifras respecto a estos líderes políticos que están perfilándose para las elecciones del 2021.
Sí, ahora mismo son los tres actores con proyección nacional. En el caso de Rafael Correa, como había mencionado, tiene el 33% de credibilidad a nivel de Quito, Guayaquil y Cuenca. Son cifras bastante uniformes, 31 en Quito, 35 en Guayaquil e igual porcentaje en la ciudad de Cuenca. En el caso de Guillermo Lasso, 14% cree en él a nivel de estas tres ciudades. Y también tenemos porcentajes bastante similares, 13 en Quito, 14 en Guayaquil, 15% en la ciudad de Cuenca. Y respecto a Jaime Nebot, 48% de credibilidad, 71 en Guayaquil, 23 en Quito y el 16% en Cuenca. Estos ahora mismo son los tres actores con proyección nacional que estamos midiendo todos los meses en términos de credibilidad.
Y parece que la penetración de Nebot en la sierra sigue siendo un poco baja, ¿no?
Sí, yo creo que
frente a los otros actores que de alguna manera tienen como valores constantes entre las regiones.
Claro, comparativamente hablando, digamos que Nebot a nivel de estas tres ciudades se ubica con cifras superiores, pero la diferencia está fundamentalmente cargada a la ciudad de Guayaquil. Por eso es que Jaime Nebot o el Partido Social Cristiano han hecho su apuesta en las últimas seccionales fundamentalmente para conquistar reafirmar los territorios que ya tienen, pero conquistar también otros que les permitan procurar una base hacia 2021, las apuestas hacia la, sobre todo hacia la Sierra Central, porque
las ciudades intermedias.
En Quito no fue una gran apuesta, en la ciudad de Cuenca entendemos que había un diálogo con Jefferson Pérez, no se obtuvo esto. Entonces digamos que la avanzada que hizo Jaime Nebot es, por un lado, afincarse aún más en Guayas, procurar la prefectura de Esmeraldas, una presencia mucho más sólida en la costa. En el resto todavía está este temor, digamos, del Partido Social Cristiano de no lograr una implantación o una penetración en la sierra, porque donde ya tenía una votación importante como Tungurahua, Ambato, en cambio no logró confirmar esta alcaldía allí.
Tomando en cuenta estas cifras, y regresando nuevamente a la gestión de Lenín Moreno, parecería primero que la estrategia del diálogo nacional no funcionó. Porque si es que hubiera funcionado, seguramente habría mayor aceptación por los diferentes actores políticos.
La pregunta es,
y sociales, por supuesto,
¿cuál es la intención de emprender estos diálogos y este acuerdo nacional? Y yo diría a priori que el diálogo antes y el acuerdo nacional ahora lo que procura simplemente es una articulación con actores que ya están involucrados de algún modo con el modo de gobernar del presidente Moreno. Es una suerte de legitimación pública de una articulación que ya existe a priori. Esto se revela aún más cuando vemos, insisto, el protagonismo de las cámaras empresariales en la última convocatoria, la del Acuerdo 2030. Digamos que las fotos, las mesas, las vocerías que suceden tanto en el diálogo como en el acuerdo, son esta suerte, esta puesta en escena, esta legitimación pública de articulaciones que ya subyacen al modo de gobernar del presidente Moreno.
No, incluso eso explica también, o se explica también a partir de la, digamos, el posicionamiento o la ratificación de Richard Espinosa. De Richard Martínez en el Ministerio de Finanzas. Él en un momento había presentado la renuncia, pero no fue aceptada y sigue como ministro, quien es una persona que viene de los sectores empresariales, de alguna manera.
Sí, justamente si pensamos antes del nombramiento de Richard Martínez, ya las cámaras y los gremios venían posicionando su plan, su proyecto, articulaciones de varios tipos. Y digamos que el punto máximo de esta gestión se hizo ver con el nombramiento de Richard Martínez en Finanzas y también con la llegada de Pablo Dávila al Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que él también viene de la Cámara de Industrias. Son dos actores que han sido sumamente relevantes en las cámaras, sobre todo para las cámaras de Pichincha. Esto es un hecho relevante. No es casualidad que estos dos actores estén en la conformación del poder. Y ahora, insisto, el Acuerdo 2030, cobijando el acuerdo nacional encabezado por el vicepresidente Sonnenholzner, solamente sella esta tendida de mano permanente que hay con las cámaras, con los gremios, con varios grupos económicos, una serie de acuerdos que se están firmando ahora mismo. Las cámaras la semana pasada dando una rueda de prensa conjunta, varias de ellas de distinto tamaño, no solamente presentando reformas, sino hablando de la urgencia, de la evidente urgencia que tienen de que se procuren ya las reformas laborales, que por ahora sigue siendo incierto cuándo se van a presentar.
Muy bien. Son exactamente las 10 de la mañana con 45 minutos. Ya para ir cerrando esta entrevista, estimada Paulina, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? Creo que ha sido otra de las... Otro de las entidades que también ha estado mermada, creo que es una institución que ha tenido varios tropiezos, primero con José Serrano a la cabeza, luego con Elizabeth Cabezas, que tampoco tuvo una salida muy limpia, que digamos, y ahora que ya está nuevamente posicionándose, que acaba de posicionarse el nuevo Consejo de Administración Legislativa, que está de alguna forma liderado por... creo. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? ¿Cómo está la aceptación respecto a, a la asamblea, la gestión, la aprobación que tienen de parte de los ciudadanos.
Sí, 29% a nivel Quito, Guayaquil y Cuenca aprueba la gestión de la Asamblea Nacional. Y hasta cuando estuvo presidiendo Elizabeth Cabezas, el 26% aprobó su gestión. En este momento lo que está fundamentalmente en cuestión en el legislativo es cómo este acuerdo se mantiene o no se mantiene. Uh-huh. La prueba fundamental va a tener que ver con las reformas laborales, económicas y fiscales alrededor de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, cómo esa votación se mantiene o no se mantiene unida, tomando en cuenta que votar por algunas de estas reformas en términos políticos puede significar, puede contrariar aspiraciones hacia 2021. Seguramente mañana con la propuesta de juicio a la ex canciller María Fernanda Espinosa, no tendremos muchas sorpresas, parece que la votación va a estar más o menos uniforme en ese sentido. La pregunta es cómo vota el bloque de la Revolución Ciudadana, por el resto creo que no habría que interrogarse, uh-huh. Pero lo que viene luego, las reformas ya al calor del acuerdo con el fondo, ahí sí veremos cuán costosa es la operación del gobierno para conseguir los votos tanto del Partido Social Cristiano, de Creo, pero sobre todo del bloque de independientes, que fueron los que le permitieron tener la presidencia del legislativo.
Muy bien, agradecemos la presencia de Paulina Recalde, ella es directora de Perfiles Opinión. Gracias por ayudarnos con este análisis sobre la coyuntura, sobre la situación política del país alrededor de estos 2 años de gobierno del presidente Lenín Moreno. Gracias amigos y amigas por estar en nuestra sintonía. Les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar este programa en nuestro canal de YouTube. Ahí colgamos todos nuestros contenidos. Ahora que de alguna manera estamos generando nuevas alternativas de comunicación desde esta, la radio que tiene 7 años ya al aire y que de alguna forma nos estamos posicionando como una radio líder en contenidos académicos. Agradecemos muchísimo la presencia de Paulina Recalde conmigo hasta el próximo martes. Bueno, que...